bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Hoy en Diálogo Abierto queremos abordar con usted a tres países. Nicaragua. Nicaragua, gobernado por Daniel Ortega, quien en su última declaración, pues literal dejó perplejo a más de uno cuando dijo que en Nicaragua se proclamaba, o proclamó Daniel Ortega, que se acababan las elecciones. Imagínese usted lo que eso significa, darle, digamos, muerte a la democracia. No hay posibilidad entonces de que se ejerza un derecho humano, inclusive el de decidir, y en este caso quién te va a gobernar. Y de esta manera pues estaría abriendo Daniel Ortega paso a una nueva dinastía familiar, si es que esto de alguna manera se permite. Fue realmente pues hasta escandaloso, ¿no? No hay elecciones y aquí prácticamente se podría decir me perpetúo en el poder luego de 20 años. Tenemos también otro tema a considerar: Perú. Keiko Fujimori prácticamente acaba de asumir como presidenta de ese país y ha sido un país que, como usted sabe, ha tenido también situaciones de golpe de Estado, de una inestabilidad política importante vista a todas luces. Y ahora llega Fujimori, hija del presidente, de quien fuera presidente también de ese país, Keiko Fujimori, un personaje que no fue muy bien visto por muchos, que no les gustó mucho lo que hizo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la presidenta Fujimori y luego con el legado de su padre Keiko Fujimori? Por otra parte, tenemos a Colombia, Alberto de la Espriella. Gana el candidato de la derecha, sube al poder, mal sube al poder cuando la naturaleza le da un golpe en la cara, por decirlo de alguna forma, que fue el terremoto del pasado lunes. ¿Qué significa? ¿Qué implica para un mandatario de una nación, la puerta a Sudamérica, como es Colombia, que empiece gobernando con una situación de crisis, de una crisis humanitaria, una situación que cómo la va a canalizar inclusive políticamente? Para eso, bueno, este es, digamos, como el menú a grandes rasgos. El que ya entrará en los detalles finos es el doctor Enrique Ávila Palet, doctor en historia, académico de la Universidad Panamericana, profe de cariño para quienes le estimamos y quien está con nosotros aquí en Diálogo Abierto. Qué gusto verle, bienvenido sea usted, doctor Enrique Ávila Palet. Buenos días.
Muchas gracias, Mercedes, a ti, a tu programa, los radio escuchas, ¿no? Ya hacía tiempo, ya echaba en falta, pues, venir a platicar aquí y yo como historiador, por eso, dar un poquito la visión histórica y el análisis actual de estos tres países que son hermanos, ¿verdad?, que tenemos conocidos. Yo por lo menos tengo muchos conocidos, gente de Colombia, Nicaragua no tanto, pero sí de Perú, en fin, hemos tenido muy buenas relaciones en el aspecto académico, etcétera, y que les queremos mucho, ¿no?, porque son, pues tenemos la misma lengua, las a lo mejor creencias, parte de nuestra cultura, ¿eh? Entonces, bueno, pues nos une mucho, ¿no? Y bueno, Nicaragua, ¿no? Si quieres.
Empezamos por Nicaragua, exactamente. Nicaragua. ¿Por qué se pone en la palestra, efectivamente? Bueno, me queda claro que la declaración no es cualquier cosa. Se acabaron las elecciones, punto, porque lo digo yo.
¿Qué digo yo? Bueno, antes que nada, una de las últimas noticias ayer que salió, pues va a haber una reunión de la OEA, bueno, en concreto la Comisión Permanente, es una de las comisiones más importantes que tiene la OEA, Organización de Estados Americanos, impulsada por 13 países anfitriones y también por Estados Unidos, para reunirse este 19 de agosto y para ver y revisar si va a haber una reunión posiblemente de todos los cancilleres o ministros o de Asuntos Exteriores de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para discutir la crisis en Nicaragua, ¿no? Ya saltaron las alarmas, ¿no? Aunque ya sabíamos de hace pues muchos años, ¿no?, qué pasaba en Nicaragua, pero como que Nicaragua, como bien has dicho, estaba como no a lo mejor no en el olvido, pero sí como no estaba captando la atención sobre todo Estados Unidos, como Cuba y Venezuela, ¿no? Todos estamos pensando a ver qué está pasando en Venezuela, en Cuba, etcétera, ¿no? Con las intervenciones o posibles intervenciones de Estados Unidos, ¿no? Pero para entender, fíjate, qué es lo que pasa en Nicaragua, quién es Daniel Ortega, hay que hacer un poquito, hay que irse hacia atrás y platicar un poquito de la historia de siglo XIX y XX. Es que la mayoría, si no todos los países americanos, ¿verdad? Pues incluso Estados Unidos se conformaron en el siglo XIX, ¿no? Para México es importantísimo el siglo XIX y ahí se van formando, ¿no? Lo que va a ser la nación o el Estado mexicano, colombiano, peruano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar así rapidísimamente, pues que Nicaragua obtiene su independencia en el año 1823, promulga su primera, voy a ir rápido porque pues, son datos, ¿verdad? Pero así, los comento, su primera constitución en 1838 y ya en 1856, recordemos las fechas aquí comparándolas con las de México, ¿verdad? Estamos en situaciones, bueno, no iguales, pero parecidas de conformación, de lucha entre liberales, conservadores, etcétera.
Y en tiempos, ¿no?
Sí, muy, muy parecido, ¿no? Bueno, la primera, es el primer imperio, el segundo imperio, etcétera. Entonces, y bueno, hay eso, hay una... se van sucediendo a partir de 1856, que se estableció como una república, y se van sucediendo los gobiernos conservadores y liberales, igual que aquí en México, ¿no? A lo largo del siglo XIX y XX, ¿no? Ahí interviene Estados Unidos, ¿verdad?, en estos gobiernos, ¿verdad? Y hay que recordar que en 1912, pues Estados Unidos ocupa Nicaragua, ¿no? De 1912 hasta 1933, lo que se conoce, no solo en Nicaragua, sino en otros países también, como las guerras bananeras, así. Es curioso. Pero, ¿por qué es lo que había, qué es lo que se estaba dilucidando o cuál era el conflicto? Bueno, pues que se quería construir un canal en Nicaragua, ¿no? Que todavía esa idea, pues, siguió durante años, ya se desechó prácticamente. Y claro, esa construcción del canal de Nicaragua chocaba con el canal de Panamá, ¿no? Que ya sabemos que controló, que el canal de Panamá pues estuvo financiado en parte por Estados Unidos y lo controló desde 1914 a 1977, ¿no? Entonces, claro, era algo contradictorio, ¿no? O que le podía hacer pues conflicto, ¿no? Al canal de Panamá, ¿no? A los intereses de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre consideró que tenía que tener un lugar de paso entre el océano, el Atlántico y el Pacífico, bueno, el Atlántico, el que sería el Mar del Caribe, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para pasar sus barcos, ¿verdad?, de bases que estaban, por ejemplo, en Florida o San Diego o San Francisco, pues tardaba casi un mes y medio, pues si rodeaba por el Cabo de Hornos, etcétera. Entonces era muy importante el aspecto militar y también comercial tener un paso que como el Canal de Suez que pues acortara esos tiempos, ¿no? Pues eso es la esa intervención de Estados Unidos y el 1926 aproximadamente, pues aparece la figura de Sandino, ¿sí? De Sandino, que es un personaje, pues anarquista, socialista, masón, nacionalista, antiimperialista, Augusto César Sandino, que organiza guerrillas para expulsar a Estados Unidos, ¿no? Hasta 1933, que es cuando pues es asesinado precisamente por Somoza, ¿sí? Porque que por Anastasio Somoza, que era parte de su gobierno, ¿no? Los Somoza se hacen con el poder y estuvieron gobernando de manera seguida, como pues lo que pretenden los Ortega Murillo, desde 1936 hasta 1979, ¿sí? En ese intervalo, ¿sí? Lo ubicamos, ¿no? Primero Sandino, luego Somoza, o la familia Somoza, y luego aparece en el año 61 lo que se conoce como la Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Que es que ahí Daniel Ortega tuvo que ver mucho después, ¿verdad? Porque no fue, pues no estuvo en los comienzos. Bueno, sí estuvo en los comienzos, perdón, pero no fue de los principales, el FSLN, ¿no? Que pues va a organizar, pues como las FARC, ¿verdad? Y otros grupos guerrilleros, ¿verdad? De América, pues va a organizar, pues eso, esta guerra de guerrillas para derrocar al somocismo, que sí lo consigue, ¿sí? En el año 79 derroca al somocismo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En los 80 es importante estas fechas porque, bueno, en estos momentos pues hay intervención, por ejemplo, de apoyo de Cuba y la URSS al Frente Sandinista. Estados Unidos apoya al somocismo. En fin, es una lucha, un conflicto entre esas dos grandes potencias, dos grandes grupos que tiene que ver todo y hay que ubicarlo en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, tú apoyas a este grupo, yo apoyo al otro, ¿no? Como pasó en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, ¿no? Pues que se involucraron en guerras, ¿verdad? Apoyando a un grupo o a otro, ¿no? Pues casi siempre con ideologías diferentes, afines a Estados Unidos o a la URSS, ¿no? Bien, pero en 1980 hay algo que importante que hay que resaltar, que es lo que se conoce como los contra, ¿no? O lo que el escándalo de los contra o el famoso Iran Gate, ¿no? Donde el gobierno de Ronald Reagan, pues estuvo involucrado, ¿verdad? En financiamiento entre comillas oscuro, es decir, no aprobado por el Congreso para los grupos de contrarrevolucionarios que querían tumbar el gobierno de Frente Sandinista, ¿no? Y también, ¿verdad?, en Irán, ¿no? Pues eso fue como se trabajó en lo oscurito, ¿verdad? Fue un escándalo que al final pues también le salpicó al gobierno de Ronald Reagan, ¿no? Bien, en los años 90, bueno, del 80 a los 90, pues es el Frente Sandinista, pues eso, intenta un adoctrinamiento, la sociedad centraliza el poder, intenta con distintas medidas, bueno, controlar a la sociedad, etcétera. Por supuesto, pues tiene excelentes relaciones con Cuba y la URSS, ¿verdad? Y en los años 90, pues pierde las elecciones y un personaje, ¿verdad?, que conocido, que escuchamos, yo me acuerdo, ¿verdad?, lo he escuchado, que se llama Violeta Chamorro, que había participado, ¿no?, en esa reconstrucción del post-somocismo, ¿no? Es decir, y había apoyado al Frente Sandinista, pero pues se aleja, ¿verdad?, porque ve pues que la tendencia del Frente Sandinista es, pues eso, va con carácter o tendencias autoritarias, y bueno, se aleja, ella se presenta a las elecciones y gana las elecciones desde el 2000, está gobernando desde 1990 hasta 1997. ¿Sí? Daniel Ortega pues también toma el poder en el año, había estado antes, ¿verdad?, pero toma ya de manera seguida el poder en el año 2006, ¿sí?, y ha estado gobernando Nicaragua sucesivamente hasta el año 2026. Y dirás, oye, ¿no hubo elecciones? Sí, hubo elecciones, pero pues a veces han sido muy cuestionadas, como Venezuela, ¿verdad? Y bueno, cada vez Daniel Ortega en estos 20 años, oye, dice, uno piensa, bueno, pues una persona que está 20 años en el poder, que no hay que no hay alternancia, ¿verdad? Pues al final se hace dictador, ¿sí? Y lo que ha hecho o ha ido haciendo durante todos estos años, ha ido eliminando, ¿verdad?, hacerse por supuesto con el poder judicial y poder legislativo, e ir eliminando la oposición. Hay cientos de activistas y opositores que están en el exilio, nicaragüenses, ¿no? Daniel Ortega está casado, bueno, tiene creo que 5 hijos, está casado con, ahorita, en segunda nupcias, con Rosario Murillo, un personaje, yo cuando la veo, a mí se me hace bien siniestro, y que me disculpen, ¿no? Porque hasta su misma forma de vestir, no sé, las cosas que hace, rituales así medio curiosos, ¿verdad? Bien, y con una ansia y una ambición de poder tremendo, tremendo, ¿sí? Ellos, la pareja presidencial, primero fue copresidente y ahorita ya pues es presidenta, ¿sí? De facto, junto con Daniel Ortega. Quiero recordar que Daniel Ortega tiene 81 años, ya ha tenido varios infartos, es decir, es una persona con una salud pues no muy buena, débil, y pues posiblemente si se muriera, ¿verdad?, la que le iba a suceder iba a ser Rosario Murillo y después su hijo, ¿no? Ya están preparando a su hijo Laureano Ortega, ¿verdad? Que es cantante, ¿no? De ópera, imagínense. Y es uno, pues le encanta pues toda la vida, la buena vida, etcétera, pero ya está representando a Nicaragua desde hace varios años en lo que es cara al exterior, en cuestiones de actividad económica, etcétera, ¿no?
Le digo rápidamente, antes de irnos a la pausa comercial, conversando con Yoconda Belli, la escritora nicaragüense, hace dos años, si mal no recuerdo, ella decía que el verdadero poder detrás del trono lo tenía Rosario Murillo, que ella era la que movía los hilos, que ella era, que Daniel Ortega es su títere.
Sí, títere.
Bueno, es lo que ella dice, pues, ¿no? Yoconda.
Ya no puede hacer nada, ¿no?
Sí, no, o sea, que ella es el verdadero poder detrás del trono, de acuerdo a lo que decía Yoconda Belli. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial para regresar y concluir el tema Nicaragua. Con toda esta historia que nos ha puesto sobre la mesa, efectivamente, ¿qué pudiéramos pensar que le depara a Nicaragua? ¿Volteará efectivamente Estados Unidos a verlo? ¿Hará algo similar con lo que hizo con Venezuela, lo que en teoría pretendería hacer con Cuba, por ejemplo? Porque efectivamente en el último programa, profesor, hablábamos de que pues a Nicaragua Estados Unidos como que ni lo volteaba a ver, pero ahora parece que, como dicen por ahí, parece que la suerte te va a cambiar.
Ya es que movió las aguas, movió el tapete y pues bueno, ya han puesto los ojos sobre Nicaragua.
Exactamente, y bueno, nosotros le estamos saludando desde esta cabina de transmisión, mi compañera Luz Valvaneda, atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram, perdón, también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Luis Durán está en el control de audio, Mercedes Altamirano le saluda ante este micrófono. Hoy nos acompaña el doctor en historia, Enrique Ávila Paleta, académico de la Universidad Panamericana. Estamos hablando sobre, hemos empezado con Nicaragua, seguiremos con Colombia y con Perú, pues ya sabe usted, con los nuevos gobiernos de estos países, de los últimos dos, ¿no? Que bueno, Daniel Ortega ahí sigue perpetuándose. Vamos entonces a la pausa en Diálogo Abierto. Estamos de regreso con el doctor Enrique Ávila Palet, que hoy nos acompaña, doctor en historia. Estamos hablando sobre, o ha comenzado el profesor a desglosarnos un poco la historia de Nicaragua para entender esta última situación, pues de parecer quererse instaurar definitivamente en el poder, proclamando que se acabaron las elecciones. Y con esto, bueno, levanta de alguna manera el interés, pudiera ser, de los Estados Unidos para concluir con Nicaragua y pasar con Colombia, y solamente haciendo una fe de ratas, es Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori. Perdón, un dislate por ahí mental. Pero cerrando con Nicaragua, profesor, ¿qué puede venir en el futuro? En el futuro inmediato, con eso de que a Estados Unidos pues las izquierdas no le gustan, y con esta situación de literal prácticamente perpetuar a la familia, ya con lo que nos explicaba, ¿no?, donde están preparando al hijo, él y su esposa Rosario, ¿qué pudiera venir políticamente para Nicaragua?
Bueno, pues ahí y antes un pequeño precedente, si me permites. Es una contradicción. El Frente Sandinista de Liberación Nacional luchó contra una dictadura, que era la dictadura de los Somoza, ¿no? Y ahorita, y que era una dinastía, ¿verdad? Una familia, ¿no? Como que se perpetuó en el poder. Pues lo mismo está sucediendo ahorita con ellos, ¿no? Primero el matrimonio presidencial y luego el hijo, ¿no? Entonces, pues, a ver, yo sí le eché en cara. Bueno, entonces, ¿por qué luchaste tú? ¿O por qué, contra quién luchaste, ¿no? Si estás cayendo lo mismo. Es que me recuerda a la época de la Revolución Francesa, cuando Napoleón, el gran revolucionario Napoleón, pues se convierte en emperador. Oye, pero no es que había luchado contra la monarquía. Entonces ahorita te haces más que monarca, emperador. Entonces, es la ambición por el poder, casi lo vemos a lo largo de toda la historia. Es la lucha por el poder y la ambición, ¿no? Que te gana, ¿no? Y bueno, pues recordar antes que nada que eso, el 28 de julio, pues propone esa reforma donde pues extiende el mandato presidencial a 7 años, ahorita es de 5, renovables, entre comillas, ¿no? Como lo hizo Putin, lo hizo Xi Jinping, ¿no? Al cambiar la constitución, o incluso también Bukele, ¿no? Sí. Excluyendo a los opositores, que son, claro, es muy fuerte, les llama traidores, les llama golpistas, apátridas, ¿no? Todas esas gentes que se han ido, o activistas, o la persona, no sé si se fue de Nicaragua, esta persona que tú me...
Sí, está exiliada en España.
Entonces, claro, son traidores a la patria, incluso te quitan tu nacionalidad. Sí. Qué fuerte, ¿no? Porque dices, oye, una persona que ha luchado por su país, pues me quitan la nacionalidad, ya no soy nicaragüense, ¿sí? Bueno, según ellos, porque seguramente después, si se arregla esta situación, pues podrán volver a tener la nacionalidad. Hay que comentar esto, que en el 2018, ¿verdad?, hubo unas protestas muy fuertes porque se intentó imponer una reforma, ¿cómo se llama?, a la seguridad social, ¿sí?, que produjo protestas sociales, etcétera. La Iglesia Católica intervino, hubo mesas de diálogo, etcétera, y fue un verano, el verano del 2018, muy caliente, muy caliente. Nació un movimiento muy conocido, se llama Movimiento Universitario 19 de Abril. Los estudiantes tuvieron mucho, mucho que ver ahí saliendo a la calle. Hubo represión, una fuertísima represión. Y eso lo digo por lo siguiente, porque murieron más de 300 personas, pero se prohibió cualquier tipo de manifestación. Es decir, ahorita en Nicaragua no se puede, está prohibido salir a la calle a manifestarse. Entonces, bueno, pues eso ha provocado, bueno, pues esa... Es uno que dice, bueno, ¿por qué no salen a la calle y protestan? Porque está prohibido, ¿no? Y pues los grupos paramilitares, como en Venezuela, pues salen a la calle a detenerte o incluso a matarte, ¿no? Sí. Entonces, por eso ellos tienen el poder bien, bien agarrado, como lo tenía Maduro, ¿no? Bien, ¿qué pasa con, qué ha pasado, pues, con todo lo de Estados Unidos, ¿no?
Sí,
pues
profe, lo podemos hacer breve, porque si no nos van a alcanzar los demás,
sí.
Por favor.
Pero Estados Unidos ya no estaba fuera de su política geoestratégica, por así decirlo, Nicaragua. Pero claro, tenemos ahí a un personaje que es Marco Rubio, que tiene enfocado sus misiles contra las dictaduras de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero estaba como arrinconado, ¿no? El tema de Nicaragua, se estaban centrando sobre todo en Cuba y en Venezuela, ¿no? Sale esta situación y no, pues ya es protagonista y entonces adquiere importancia y decir, no podemos tener una dictadura, ¿sí?, ahí en Centroamérica, ¿no? Porque acuérdate que está rodeado Nicaragua de países que son de derecha, Honduras, El Salvador y Costa Rica, ¿no? Entonces está ahí metido, embutido, que es como un gobierno rojo entre lo azul, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, Marco Rubio ya hizo declaraciones fuertes que no se van a quedar cruzados de brazos, y yo creo, ¿no?, que ha sido un error de estrategia de Ortega. Por eso, porque ya parecía olvidada o dejada de un lado de esa visión estratégica hacia Latinoamérica por parte de Estados Unidos. Y yo ahorita lo que me pregunto, y con eso ya acabo, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar, hasta dónde estará Estados Unidos dispuesto a llegar con Nicaragua, así como lo está haciendo con Cuba y Venezuela. ¿Habrá una intervención? ¿Hasta dónde? Yo creo que sí se están moviendo los hilos en Estados Unidos y pensando y revisando qué van a hacer con Nicaragua, ¿no? Porque, claro, lo que está haciendo y proponiendo Daniel Ortega, pues es decir, aquí voy a institucionalizar una dictadura y no me importa lo que hagan y digan los demás, ¿no? Bueno, pues con esto acabamos la parte de lo que sería Nicaragua. Y si quieres, podemos empezar un poquito con lo que el tema de Perú y Colombia. Son dos países hermanos que queremos mucho, que tenemos muy buenas relaciones. Bueno, hay que decir lo siguiente, ¿no? México había roto relaciones con Perú por todo el tema de una funcionaria de alto rango de Pedro Castillo cuando dio el golpe de Estado, que se refugió en la embajada de México, etcétera. Y bueno, pues ahorita parece ser que va a volver, que va a venir a México, que le van a dejar venir a México, y Keiko Fujimori, una de las primeras cosas que ha hecho es restablecer relaciones con México, ¿no? Eso es una buena noticia y algo interesante y bueno, ¿no? Porque somos pueblos hermanos, ¿no? También, bien, independientemente del gobierno, del tipo de gobierno que haya en esos países, ¿no? ¿Qué pasa con Colombia? Vamos a empezar, si me permites, con Colombia. Colombia nunca había tenido un gobierno de izquierdas. Siempre, durante casi los últimos 60 años, había gobernado sobre todo un partido, el Partido Liberal, y otros partidos de derecha y conservadores, ¿no? Con presidentes como muy conocidos como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, ¿verdad? Que es uno de los personajes políticos de derecha más influyentes, Santos, ¿verdad? Iván Duque, el último. Entonces, bueno, siempre habían sido estos partidos los que habían gobernado. Y de repente, pues eso, hace 4 años, el año 2022, aparece en escena, es decir, gana las elecciones, irrumpe, ¿verdad? Gustavo Petro, que es un personaje, un político marxista y esquerrillero, ¿no? Del movimiento 19 de abril, pues que luchó en contra de los gobiernos colombianos en ese momento, ¿no? Él es, lo ha dicho, admirador de Hugo Chávez, ¿verdad? Tenía muy buenas relaciones con Cuba, etcétera. Y sí es cierto, ¿no? Que llegó al poder por ese gran descontento social entre los colombianos por la clase política, ¿verdad? La desigualdad, el estancamiento económico, ¿no? Y bueno, pues Petro se alineó durante su mandato con otros gobiernos de izquierda, como el de México, ¿verdad?, o el de Brasil, o el chileno, de Gabriel Boric, ¿no? Él quiso ser presidente del cambio en salud, economía, educación, etcétera, medio ambiente, paz, y en cierta forma, en algunos aspectos, lo consiguió. Lo que no consiguió es todo el tema de la paz, ¿no? Hubo encuentros, ¿verdad?, me acuerdo, en Cuba, etcétera, pero no consiguió la paz total, ¿no? Y bueno, pues eso es una de sus grandes frustraciones. Cuando gana De la Espriella, ¿verdad?, bueno, se presentan dos personajes, dos políticos en Colombia, uno que es el oficialista, izquierdista oficialista, Iván Cepeda, y a Abelardo De la Espriella, que obtiene 43.74% de los votos frente a 40.90%, es decir, pues son muy poquitos puntos, casi iguales, ¿no? El Alberto de la Espriella es de un movimiento que se llama Defensores de la Patria y bueno, pues en total la derecha pues tenía muchos más votos que la izquierda, porque había otros partidos, uno de una política que se llama Paloma Valencia y otro de Sergio Fajardo, pero que sumaron más o menos como el 11%, ¿no? En total la derecha hubiera sumado pues casi más del 11, del 50%, ¿no? Es decir, superaba en más de 10 puntos a Iván Cepeda, ¿no? El caso es que gana este señor, Iván Cepeda sí lo reconoce, pero no, Gustavo Petro no lo reconoce, y por eso una de las razones que se fue, porque el acto de toma de posesión, que no fue en Bogotá, sino en Cali, ¿no fue sí. en Cali o en, uh-huh. en Cali o en,
Sí, creo que fue en Cali, ¿no?
Cali, en Cali, sí.
Sí.
Fue una razón, es eso, que temían que pudiera haber pues manifestaciones, ¿verdad? Movidas por pues las gentes de Gustavo Petro, ¿no? Y luego también por cuestiones de seguridad. Lo tiene muy, muy rodeado de seguridad, porque pues ha sido amenazado de muerte, por supuesto, Alberto Laspiela, ¿no? Ah. Alberto Laspiela es un personaje, bueno, curioso, interesante, es un personaje de mano dura, eso ya lo ha dicho, medidas, pues eso, va a romper relaciones con Cuba, por supuesto, etcétera. A veces recuerda a Bukele, sí, Nayib Bukele. Yo quiero decir algo, porque tuve también una oportunidad, tuve un alumno del Salvador, y quiero decir algo, qué es lo que me comentaba de Bukele, ¿no? Porque es un personaje también muy 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 polémico, y bueno, quiero comentar algo, que esto sería para un programa, dos programas, tres programas, ¿no? El hablar de Bukele y sus políticas, en fin, pero para eso sería muy interesante decir, bueno, a ver, ¿qué dice el salvadoreño? ¿Sí? ¿Qué dice una persona en Salvador que sufrió todo el tema de las pandillas, ¿no? La Mara Salvatrucha y demás, ¿no? ¿Qué dice ahora, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque a veces juzgamos, decir, no, es que este es un señor. Pues sí, yo digo que viendo las cárceles, híjole, es una línea muy delgada la que está traspasando, ¿no? En cuestión de derechos humanos, ¿no? Pero habría que preguntar a un salvadoreño, ¿no? ¿Qué es lo que sufrió y qué dice ahorita, ¿no? Bien.
Vamos a hacer una pausa.
Sí,
sí, vamos bien. A hacer una pausa comercial y regresamos a Diálogo Abierto.
Gracias.
Vamos con algunas preguntas de nuestra audiencia, que también, por supuesto, son importantes. Participación, nos dice Paco Coronel, muy interesante el tema. En base al análisis que mencionan de varios países en México, ¿se está apuntalando a un socialismo? Eso piensan algunos amigos colombianos. Saludos a Berenice, que se está recuperando. Nuestra compañera Berenice, saludos para ella. ¿Considera que México se está apuntalando?
Yo, bueno,
¿al socialismo?
Es que es... como era el PRI, ¿no? 70 años, y como es Morena, ¿realmente tiene una ideología como la tenía el PRI? No. Por supuesto que dentro del PRI, digo, dentro de Morena hay muchas gentes o muchos políticos que han estado en otros partidos, incluso del PAN, ¿verdad? Del PRI, no digamos, del PRD antiguo, en fin, PT, bueno, PT y Partido Ecologista, ¿no? El Partido Verde, ¿no? Pero sí hay algunos que sí querrían instaurar un modelo socialista al estilo comunista marxista, ¿no? Por supuesto, ¿no? A lo mejor gente del PT, en fin. Pero es que, es decir, tiene una ideología, bueno, pues socialista. A mí lo que más me preocupa sería que perdiéramos la democracia, ¿no? Porque en una democracia pueden estar todos los partidos, de todo, pero lo importante de una democracia es la alternancia en el poder. Alternancia. Yo siempre lo he dicho, alternancia en el poder. Y si te duele que tu partido se va, pues ya está.
Pues ni modo.
Porque si no hay democracia, ¿no?
Antonio Martínez felicita, dice, gracias por estas clases de historia. Son muy beneficiosos para todos. Gracias al invitado. Muy buen día. Muchas gracias. A ver, nos dice Felipe Lomelí, los autoritarios de corte dictatorial se envuelven con el manto de democracia con demagogia populista para engañar a incautos y llegar al poder. Al llegar comienzan a desenmascararse, cambiando leyes y apoderándose de todo el poder para al final hacer lo que les venga en gana, como Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora México. Sheinbaum no condenó la declaración de Ortega, sino que la respaldó porque hacia allá quiere llevarnos. Rafael Robles dice, en México pasa lo mismo que en Nicaragua, solamente que aquí el titiritero se apellida López. Hola, para analizar la situación de cualquier país latinoamericano necesitan hablar de Trump y su intervencionismo en dichos países. De no ser así, se distorsiona la historia, dice María González. Buen día, Laura Montes. ¿No será que el presidente de Nicaragua tomó esa decisión para evitar que otro presidente entregue el país a Estados Unidos?
Bueno, no sé, ahí está... Yo no lo creo, ¿no? Porque no, está en la esencia de Daniel Ortega y más de Rosario Murillo, dictadura, ¿no? Entonces, no creo que sea por eso, yo creo que es porque se quieren hacer con el poder, así.
Hola, muy bien, interesante su programa con su invitado, aprendemos mucho de temas actuales. Y una felicitación a Luz, te manda felicitar el Lulú V. Los así.
Gracias a todos y a todas.
Buenos días. ¿Qué pasaría si Rusia y China tumban a Estados Unidos? Pregunta Sergio Segura. Bueno.
Interesante. Bueno, a ver si hablamos algún programa también pronto de pues eso, del nuevo orden mundial que están creando tanto China, Rusia y Estados Unidos. Muy, muy interesante. Eso, sobre todo China, híjole. De verdad que tenemos que dedicar un programa a ese tema porque está muy, muy interesante. Ya hemos escrito algo sobre ello. Bien.
¿Sí? Una pregunta para el maestro. ¿Qué hará Estados Unidos ante la carta que envió el hijo de López Obrador? Saludos, Sara.
No viene al tema. Es López Beltrán, pero no viene al tema. Sí, sí, gracias.
Hola. Ay, don Arturo. No, es que se nos va el tiempo, don Arturo. No es falta de paciencia, sí. Es falta de tiempo, don Arturo.
Gracias.
A ver, sí. Pavel Martínez. Uno se hace cruces sobre los dictadores que dejan de lado al quedar en un lugar honorable en la historia. ¿Qué tienen en el cerebro y cómo adivinar antes de ser votados? Trump, Ortega, Bukele, ahora Espriella, etcétera. Narciso Ramírez de Jardines del Country. Muy interesante el programa, el tema que están tratando. Me extraña que no incluyera El Salvador y el presidente ya modificó su ley para poderse reelegir las veces que quiera.
Sí, sí, lo decíamos.
Y él está apoyado por Estados Unidos. Saludos. Ok, perfecto. Pues
es el famoso escudo de las Américas, ¿no? Ya saben que pues hay un programa, ¿verdad?, donde pues estos países se han unido para ir contra los grupos terroristas y contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, El Salvador sí, bien interesante, ¿no? Ya te digo, Bukele, ¿no? A mí yo cuando veo las cárceles, claro, no puedes tener un cubículo para todos los que han metido en la cárcel, es imposible, tendría que ser una cárcel mega, mega cárcel, ¿no? Entonces, ellos tienen ahí, pero en jaulas y, caray, pero claro, si a un salvadoreño le preguntas lo que vivió, dice, ¿sabes qué? Se lo merecían, a lo mejor lo dice así, ¿no? Es un tema muy complejo, muy difícil, de derechos humanos, de tanto de los salvadoreños que sufrieron con las pandillas a los que están sufriendo ahorita esas cárceles, ¿no? Bueno, podemos dedicarle a otro tema, pero de verdad que es un tema muy complicado. Y este alumno mío, pues dudaba, es decir, ¿qué quieren ahorita los salvadoreños? ¿Que siga Bukele? ¿Pueden temer también ahorita que si, bueno, ya me estoy yendo del tema, que si se va Bukele esto vuelva otra vez a lo mismo? Entonces, tema complejo, es un tema que...
Claro, lo podemos abordar después porque tenemos todavía en la fila a Perú.
Perdón, ya me estaba
yendo. Tenemos en la fila a Perú.
Bien, entonces eso... ya termino con Abelardo, dije Alberto, perdón, Alberto. Abelardo de la Espriella, pues bueno, es un personaje, eso, mano dura, va a querer eliminar todo lo que hizo Prieto, espero que deje las cosas interesantes que se hicieron, ¿verdad? Y bueno, pues yo no creo que sea de ultraderecha, Hay gente de la izquierda que dice, no, Kass, etcétera, es de ultraderecha, es como yo dijera, pues Boric es de ultraizquierda, pues no, es gente de izquierda, es gente de derecha, ¿no? Quizás, a lo mejor por sus creencias, en fin. Bueno, ahí lo dejamos, es mi opinión personal. Perú, rapidísimo, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, un personaje que dio un golpe de Estado, ¿no? Que gobernó durante varias legislaturas, ¿no? Keiko se ha presentado durante cuatro veces, lo intentó durante cuatro veces, y esa cuarta pues ya lo consiguió, ¿no? Pero el tema de Perú es muy complejo, ¿por qué? Porque Perú es un país muy, muy inestable políticamente hablando. Ha tenido, durante los 10 últimos años, ha tenido 8 presidentes. ¿Sí? Y quiero leer algo que decía una peruana, dice Marazca, se llama, el personaje de una viñeta que la ilustradora peruana publica en redes sociales. Y dice, he tenido más presidentes que pretendientes. Entonces, bueno, ¿por qué se ha convertido en uno de los países más inestables de América Latina? Por su tipo, su constitución. ¿Sí? El problema está en la constitución de Perú, que data del siglo pasado y da facultades al Congreso a destituir presidentes, pudiendo habilitar la vacancia de la presidencia de la República por permanente incapacidad moral o física del mandatario en turno sin las exigencias probatorias ni los plazos que suelen tener los juicios políticos. Es decir, lo que da lugar a una destitución tan frecuente de los presidentes. Es decir, que con eso quita y pone al presidente, así de claro y sencillo, ¿sí? Sin tener que revisarlo, sin un juicio político, así más largo, etcétera. Entonces, claro, eso ha hecho que por cualquier razón o por cualquier tema o tema ay, pues que es un corrupto, etcétera, vale, para afuera, ¿sí? Entonces, claro, 8 presidentes, imagínate, es decir, por ejemplo, Dina Boluarte estuvo 2 años y 308 días, Pedro Castillo 1 año y 138 días, en fin, José Geri y José María Balcázar estuvieron en cargo menos de 6 meses. Híjole, imagínate la inestabilidad, porque muchos de esos vienen, quitan a todos los que estaban antes, ¿verdad?, en el gobierno, y vuelven a poner otros, ¿no? Entonces, eso, imagínate, no un país así, pues no puede tener estabilidad. En ese aspecto, Keiko Fujimori la va a tener bastante difícil. Lo primero que va a tener que hacer es estabilidad, ¿sí?, estabilidad. Porque también es un país muy polarizado, ¿no?, ¿sí?, y es un país también que está cansado, ¿no?, está acostumbrado a elecciones apretadas, porque la diferencia entre Fujimori y Roberto Sánchez fue de aproximadamente 35.000 votos, ¿sí? Es decir, nada, ¿sí? Era un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por eso se tardó tanto tiempo, casi un mes y medio, en proclamar el vencedor, ¿no? Porque tuvieron que contar voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha creado, aunque esté acostumbrado el pueblo peruano a estas elecciones apretadas y agónicas, por así decirlo, ha creado un hastío y cansancio en la ciudadanía peruana, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahorita la situación política es altamente compleja y pues Fujimori tendrá que hacer acuerdos, ¿verdad?, para que pueda salir adelante su gobierno y sus políticas, ¿no? Pero Perú ahorita es un país tremendamente polarizado y bueno, ella tendrá que eso, juntar a las dos partes, ¿no? Porque no puedes gobernar solo para la parte ganadora. Tú como presidente, ya eres presidente de todos los ciudadanos de tu país, ¿sí? No eres presidente de tu partido, ¿no? Por lo menos así yo lo concibo, ¿no? Entonces un presidente tiene que gobernar para todos y tendrá que también aceptar propuestas del contrario, etcétera. Por lo menos así se vive o es propio de una democracia, una sana democracia. Entonces no la va a tener difícil. El de la izquierda sí va a ser más fácil, pero porque la derecha aglutina más votos, más congresistas, pero Keiko Fujimori no la va a tener difícil.
Fácil,
y pues mira, bueno, ¿qué auguramos? Pues a ver cuánto dura, yo diría, a ver cuánto dura. Ojalá dure más y ojalá para que Perú se estabilice, porque es un gran país Perú, de verdad, es un gran país. Y bueno, va a tener problemas en cuestiones de seguridad, como por supuesto Colombia, etcétera, y ahí tendrá que ponerle mucho énfasis, ¿no? Bueno, pues con esto acabamos, muchas gracias, sí. Ojalá podamos hablar también eso de El Salvador, otros países, Brasil.
Ya habrá oportunidad, profe.
Dicho de nuevo orden.
Bueno, pues muchísimas, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, doctor Enrique Ávila Palet, académico de la Universidad Panamericana. Muy amable como siempre y gracias también a usted por el favor de su escucha a este diálogo abierto. Hasta la próxima.